Bien, en la clase pasada estudiamos el tema de la perseverancia de los santos. Allí nosotros afirmamos que aquellos a los que Dios se propuso salvar ciertamente se salvarán y no pueden de ningún modo perderse. Dimos muchas razones, pero solo vamos a recordar tres de ellas. En primer lugar, el amor del Padre que no cambia. En segundo lugar, la obra de Cristo y su intercesión por nosotros. Y en tercer lugar, la eficacia del Espíritu Santo. Si alguien quiere afirmar que un verdadero creyente se pierde, primero tiene que desmentir una de esas razones que acabamos de citar. Entonces, la única conclusión posible es que los verdaderos creyentes tienen la salvación segura. Esto es una verdad objetiva. Pero hoy vamos a responder una pregunta que se deriva de esta doctrina. ¿Puede ese mismo creyente llegar a alcanzar una seguridad y una certeza absoluta de que es definitivamente salvo y que no se perderá jamás? Y aquí no estamos hablando de si un creyente persevera o no en la salvación, sino de que si puede ese creyente decir con una certeza absoluta, yo sé que soy cristiano y estoy absolutamente seguro de que no me voy a ir a la condenación jamás. A esta pregunta, la Iglesia de Roma responde de manera negativa. Ella cree que no se puede estar seguro de la salvación. Y en el Concilio de Trento fueron todavía más lejos, llamando anatema a cualquiera que tuviera esta seguridad. Sin embargo, nuestra confesión de fe y las iglesias históricas desde la Reforma han respondido a esta pregunta de manera positiva. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 18, que trata precisamente con el tema de la seguridad de la gracia y la salvación. El tema de este capítulo 18 se encuentra estrechamente ligado con el anterior, pero sin tratar exactamente con lo mismo. En el capítulo 17, la confesión trata con el hecho de que los verdaderos cristianos, con toda certeza, perseverarán hasta el fin y de ningún modo podrán perderse. Mientras que en este capítulo 18, tratan con el hecho de que los verdaderos cristianos pueden experimentar cierta seguridad y certeza de que tal cosa será así. En este sentido, podemos decir que la seguridad de gracia y salvación es una enseñanza derivada de la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. Porque creemos en la perseverancia de los santos, podemos llegar a estar seguros de que nuestra salvación personal es una realidad. Lo uno no sería posible sin lo otro. Nuestra confesión trata este tema con bastante amplitud y vamos a detenernos en cada uno de los aspectos que se tratan aquí. Hay cuatro aspectos generales que son tratados en este capítulo 18 con respecto a la seguridad de la gracia. Y el primero que encontramos en el párrafo 1 es la posibilidad de esta seguridad, la posibilidad de esta seguridad en los inconversos y en los convertidos. Y aquí surge una pregunta. ¿Puede un inconverso experimentar seguridad de salvación? Bueno, por supuesto que sí. Un inconverso puede estar seguro de que es creyente. Lo único que su seguridad es falsa, pero una persona puede autoengañarse pensando que es creyente y estar seguro de su salvación, y es precisamente de esto de lo que nos hablan los autores en la primera parte del párrafo. La posibilidad de esta seguridad en los inconversos. Dice allí lo siguiente. Dice, aunque los creyentes, que lo son por un tiempo, y otras personas no regeneradas, vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse con el favor de Dios y en estado de salvación, su esperanza perecerá. Es una seguridad falsa, engañosa y presuntuosa, pero que les mantendrá confiados en cierto sentido y tranquilos creyendo que todo está bien con Dios. Ahora, ¿recuerdan algún pasaje de las Escrituras donde vemos esto? Es decir, donde vemos a personas convencidas y seguras de que eran salvas y al final no lo eran. Bueno, tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 18, versículo 10, un pasaje conocido por todos. Dice allí que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Mas el publicano, dice el Señor, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ahora dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y este pasaje nos muestra un gran contraste. Un hombre que estaba seguro de que estaba perdido, pero la gracia estaba operando en él, y otro que estaba seguro de que era salvo, pero estaba más cerca del infierno que del cielo. Otro pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 7, 21, un texto muy conocido por todos, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este sentido, en el caso de los incrédulos, esta seguridad, lejos de ser una bendición que sirve para su bienestar, es más bien un gran peligro para ellos. Ellos dicen paz, paz cuando no hay paz. Piensan que son salvos y que Dios los ve con buenos ojos, y sin embargo, la realidad es muy distinta. Ellos alimentan cierta esperanza, pero es una esperanza que, como dice nuestra confesión, perecerá. Sin embargo, esta confianza o seguridad de salvación es muy diferente en los verdaderos creyentes. Y eso es lo segundo que nos dice el párrafo 1. Dice allí, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios y tal esperanza nunca les avergonzará. Aquellos que son verdaderos creyentes pueden llegar en esta vida a estar absolutamente seguros de hallarse en estado de gracia y consecuentemente experimentar gran regocijo en la esperanza de la gloria de Dios. Algunos textos para demostrar esto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Uno de los propósitos principales de Primera de Juan era fomentar la seguridad de salvación en sus lectores. Juan da a lo largo de toda su epístola un grupo de marcas distintivas del verdadero creyente que servirían a los lectores para evaluar su fe y saber con certeza si tenían vida eterna o no. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo podía decir, yo sé a quién he creído y por tanto estoy seguro, estoy convencido de que él guardará mi depósito para aquel día. Aquí el apóstol no está viendo el asunto como una mera posibilidad, sino como una realidad de la cual él estaba absolutamente convencido. Y esta es una convicción que muchos santos han experimentado, aún santos del Antiguo Testamento. Ahí tenemos el caso de Job, por ejemplo. Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y es increíble la seguridad de salvación y la confianza que este hombre tenía en su redención en una época donde la revelación escrita no existía todavía. Y no obstante, él tenía la absoluta certeza de que aún después de la muerte, él resucitaría y vería a Dios, quien era su redentor. Y luego tenemos el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo otra vez, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, un verdadero creyente puede llegar a experimentar seguridad genuina con respecto a su salvación, al punto de poder decir como Pablo, yo estoy seguro de que soy un hijo de Dios y por tanto tengo la convicción de que no me perderé. Y a esto debemos añadir que tal convicción puede ser de gran gozo y consolación para el creyente, como bien declara nuestra confesión, que los que poseen tal seguridad pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Para el verdadero creyente, la seguridad de su salvación será un medio de gozo y consolación, el motor que lo impulse a vivir una vida llena de frutos. Dice un santo del pasado, citado por Juan Carlos Raya, dice: cuando vivo en un decidido y firme estado de seguridad de salvación, me siento más valiente que un león. Puedo reírme de cualquier dificultad y no hay aflicción que me acobarde. Pero cuando mi seguridad se eclipsa, soy un espíritu tan miedoso que podría esconderme en el agujero de un ratón. Ahora, algo en lo que los autores son cuidadosos aquí es en distinguir bien quiénes son las personas que pueden experimentar esta verdadera seguridad de salvación. Y en este sentido, ellos no se conforman con decir simplemente que esta seguridad puede ser experimentada por los creyentes, sino que son un poco más precisos. Ellos dicen: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él. Y aquí la confesión está rechazando la idea de que cualquiera que se diga cristiano puede tener ya de facto una seguridad y una certeza de salvación genuina. En nuestros días, en muchas iglesias, en campañas de evangelismo o incluso en el evangelismo personal, en cuanto una persona levanta su mano o repite la oración del pecador, la primera doctrina que se le enseña es la de la seguridad de salvación. Los hermanos que vienen de las iglesias carismáticas pueden dar fe de esto. Si levantas la mano para aceptar a Cristo, puedes vivir convencido que a partir de ahora ya tú eres un hijo de Dios y no tienes que preocuparte nunca más por tu salvación. Y por ahí andan miles de personas que ni aman a Dios, ni les importa obedecer la palabra, ni agradar a Cristo, pero se les ha dicho que pueden tener certeza de salvación. En cuanto a esto, nuestra confesión dice: no, esta certeza no es simplemente para el que diga ser cristiano, sino para el que realmente lo sea y esté dando evidencias de ello. Aquellos que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él. Bien, esto en cuanto al primer párrafo. Lo segundo que enseña este capítulo con respecto a la seguridad de gracia y salvación es la certeza de esta seguridad. La certeza de esta seguridad en el párrafo 2. Y ahí vamos a ver, en primer lugar, la declaración de esta certeza, el fundamento de esta certeza y luego los frutos que apoyan esta certeza. Dice el párrafo número 2: esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hacen promesas y en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Bien, en primer lugar vemos la declaración de esta certeza. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. La verdadera seguridad de salvación no es simplemente una conjetura o una probabilidad. Hay personas a las que se le pregunta: ¿y tú eres cristiano o tú eres salvo? Y la respuesta es: bueno, yo creo que sí, a mí me parece que sí, o yo lo intento, yo intento ser cristiano, o yo trato de obedecer a Dios y yo espero que Él no me mande al infierno. Y esto, más que una seguridad de salvación, lo que está manifestando es una gran inseguridad de salvación. Pero no es de esto de lo que nos habla la confesión, sino de una seguridad infalible de fe. El término que se usa aquí para calificar a esta seguridad genuina, que es el término infalible, significa literalmente no susceptible a errores, no engañoso. En otras palabras, nuestra confesión está diciendo que el creyente puede llegar a experimentar en su vida una certeza de salvación que no es susceptible a equivocación. Un creyente puede llegar a tener una convicción confiable de que ha sido objeto de la gracia de Dios y que por tanto no se perderá. Y es precisamente a esto a lo que anima a Pedro a sus lectores en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro quería que ellos vivieran de tal forma que su convicción acerca de que habían sido elegidos y salvados por Dios fuera firme, fuera segura. Dice Waldron en su comentario: la confesión declara aquí que hay una seguridad que no nos engañará, acerca de la cual no podemos estar equivocados, que va más allá de la mera probabilidad. De ahí que todo cristiano pueda llegar a saber con certeza que es cristiano. No debe ningún creyente, por tanto, caer en un letargo producto de la desesperación. Ningún cristiano debiera estar satisfecho con no saber si es cristiano o no. Y Waldron lo que está diciendo aquí es que los creyentes no solo debemos saber que existe la posibilidad de alcanzar una certeza real de salvación, sino que debemos procurarla y no debemos descansar hasta que la obtengamos. Ahora, debemos aclarar aquí que cuando los autores hablan de una seguridad infalible, no están pensando en que si alguna vez experimentas una seguridad así, nunca más vas a dudar de tu salvación. Esa no es la idea que ellos están transmitiendo y lo veremos en los párrafos siguientes. La idea más bien es que la seguridad genuina en sí misma es infalible en el momento en que se experimenta, pero tú puedes disminuirla y hasta perderla por diversas razones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se basa esta certeza de salvación? ¿En qué debe descansar para no ser susceptible de error? Bueno, eso es lo otro que mencionan los autores de la confesión en este párrafo. El fundamento de esta seguridad. Para que esta certeza sea confiable, debe tener un fundamento sólido. Y hay tres aspectos que se mencionan como parte de este fundamento. En primer lugar, por la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Hay promesas hechas en el Evangelio relacionadas con la obra y la justicia de Cristo que son parte del fundamento básico de nuestra certeza de salvación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos y otros muchos pasajes de las Escrituras contienen promesas específicas sobre las cuales pueden reposar nuestra seguridad de salvación. Si estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Si hemos oído su palabra y creído al que le envió, tenemos vida eterna. Y si le hemos recibido y creído en su nombre, entonces hemos venido a ser hijos de Dios. El segundo fundamento que encontramos es la evidencia interna de las virtudes que Dios pone en nosotros. En la salvación, Dios implanta un grupo de virtudes o gracias en los convertidos. A estas virtudes se les llama de muchas maneras en la Biblia, pero la forma en que más comúnmente se le conoce es como el fruto del Espíritu. Y se les conoce así porque no son más que manifestaciones de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dicho de otra forma, cuando alguien se convierte y el Espíritu Santo viene a morar en él, hay una germinación de la vida espiritual en esa persona que produce como fruto este paquete de virtudes que nos menciona Gálatas aquí. La presencia de este fruto en el creyente, creciendo y madurando cada vez más, es uno de los fundamentos de la seguridad de salvación. Este fruto es una evidencia de nuestra salvación y puede fundamentar nuestra seguridad en ese sentido. Y eso es lo que enseña Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, a partir del versículo 4, un texto sobre el que se va a predicar en Semana Santa. Dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, ¿cómo podemos hacer firme nuestra vocación y elección? Bueno, cultivando estas gracias o virtudes que nos han sido dadas. Ese es el segundo fundamento, las gracias del Espíritu Santo creciendo y madurando en nuestra vida. Y en tercer lugar, el último fundamento de la seguridad de salvación que se menciona aquí es el testimonio interno del Espíritu de Dios con respecto a la adopción. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, nos testifica que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque Pablo dice aquí que lo hace, pero no lo dice cómo. No dice cómo es que lo hace. Hay varias maneras en las que el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Por ejemplo, Él lo hace inquietándonos y redarguyéndonos cuando pecamos. Mientras éramos inconversos, podíamos pecar y no sentir ninguna inquietud por el pecado. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, Él nos redarguye y nos enfrenta con nuestro pecado. Él da testimonio de esta manera de que está en nosotros. También nos testifica por medio de la lucha espiritual que se libra en nuestro interior. Cuando una persona se convierte y el Espíritu Santo viene a él, comienza una lucha en su interior entre la corrupción que esa persona tiene como criatura caída y la santidad que le ha sido dada por el Espíritu. La naturaleza carnal desea hacer el mal y su naturaleza espiritual desea hacer el bien, lo cual genera un conflicto. Esa batalla es un testimonio del Espíritu de Dios de que Él está en nosotros. Los inconversos no tienen esta lucha porque no tienen el Espíritu. Y luego, una de las grandes maneras en las que Él da testimonio de que está en nosotros es la consolación que producen sus promesas y la paz de conciencia que nos da el Evangelio cuando la memoria de nuestros pecados nos hiere y nos acusa. Y es a este tipo de cosas a las que se refiere Pablo al decir que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, por último, se trata en este párrafo el fruto de esta certeza, el fruto. Dice allí en la última oración que como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Y una de las objeciones que manifiestan los que se oponen a que se les hable a los creyentes de esta seguridad de salvación es que según ellos, esta es una doctrina que produce soberbia y orgullo. Y el ejemplo que ponen es el de los que creen la doctrina de salvo siempre salvo, que plantea que si una persona está convencida de que es creyente, puede vivir como le plazca, en pecado, en desobediencia, como quiera, ya su salvación está segura. Y ellos dicen, por eso no se puede animar a los creyentes a estar seguros de su salvación. Pero nuestra confesión está aclarando aquí que la verdadera doctrina de la seguridad de salvación no alimenta este orgullo y no alimenta la soberbia, sino que mantiene el corazón en humildad y santidad. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, todo aquel que tiene la esperanza, la convicción de que es un hijo de Dios y que por lo tanto verá a Cristo tal como Él es, se purifica a sí mismo. La certeza de salvación produce santidad y humildad, no produce orgullo. Y si esa certeza no está alimentando en nosotros estas cosas, sino otras como la autoindulgencia, el descuido, etcétera, debemos tener cuidado porque quizás estamos presumiendo de algo que no tenemos. Quizás nuestra seguridad de salvación no es más que una mera presunción, porque la verdadera seguridad de salvación produce santidad, produce humildad. En cuanto a esto, dice el puritano Thomas Watson, la verdadera seguridad tiene una base bíblica, mientras que la presunción carece de fundamento escritural. La presunción de salvación es como un testamento que no tiene firma ni testimonios y por consiguiente es declarado nulo por la ley. La presunción carece de testimonio de la escritura y del sello del Espíritu. La seguridad de salvación, en cambio, hace que el corazón del creyente siempre se mantenga en un plano de humildad. Pero la presunción es el pan del orgullo. Las plumas de la presunción le hacen volar, pero el loro de la verdadera seguridad le hace bajar. El corazón del creyente goza de este tesoro en oro. La dorada seguridad de salvación no se eleva, sino que desciende en humildad. Entonces, la verdadera seguridad de salvación tiene por fruto la santidad y la humildad. Y si no tiene este fruto, entonces no es verdadera seguridad. Bueno, ahora en el párrafo 13 nos habla de los medios para alcanzar esta seguridad. ¿Cómo se alcanza la seguridad de salvación? Ese es el punto principal que va a tratar la confesión en este párrafo. Primero se responde de manera negativa, pero luego se responde de manera positiva. Negativamente. negativamente. Dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta el punto de que siendo un verdadero creyente no tenga que esperar mucho tiempo y luchar contra muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Dice nuestra confesión que esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe. En otras palabras, esta seguridad no se obtiene necesariamente junto con la fe salvadora que Dios nos da cuando nos regenera, porque no es parte esencial de la fe. De ahí que un verdadero creyente pueda convertirse y pasar mucho tiempo antes de alcanzar su seguridad de salvación. Puede ser por falta de instrucción, por ignorancia o porque vea las inclinaciones pecaminosas que aún posee dentro de sí. Pero lo cierto es que una persona puede ser un creyente genuino y no gozar de seguridad o certeza de salvación por mucho tiempo. Porque esta seguridad no viene con el paquete de las gracias salvadoras que se nos da en la regeneración. No es esencial a la fe salvadora. Dice el puritano Thomas Brooks con respecto a esto, la seguridad y certeza de fe es requisito imprescindible para el bienestar del creyente, pero no para su salvación. Es esencial para su consolación, pero no para que sea salvo. Aunque sin la fe una persona no puede salvarse, sin embargo, sin seguridad y certeza de fe, sí puede salvarse. Entonces, negativamente hablando, no se obtiene en la conversión como parte de la fe. Ahora, positivamente hablando, ¿cómo se obtiene esta seguridad? Dice el párrafo. Sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Por el uso adecuado de los medios. ¿Cómo podemos alcanzar la seguridad de salvación? Podemos alcanzarla con la capacidad que nos da el Espíritu y por el uso adecuado de los medios. ¿Qué medios? Bueno, los medios de gracia comunes que conocemos. La oración, la lectura, el estudio de la Biblia, la adoración en la iglesia, la comunión con los hermanos, etc. Son estas cosas utilizadas por el Espíritu Santo las que pueden confirmar nuestra certeza o seguridad de salvación. Y en este punto la confesión hace una aplicación de la doctrina que no debemos pasar por alto. Dice a mediados de este párrafo 3, a continuación de lo que leímos anteriormente, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Es el deber de cada uno. Cada creyente debe ser diligente en afirmar su certeza de salvación. Este es el llamado del autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos ser solícitos y diligentes para que tengamos plena certeza de la esperanza, para tener seguridad de lo que esperamos. Y ahora, ¿para qué debemos hacer esto los creyentes? ¿Para qué este esfuerzo por usar los medios adecuados y obtener la seguridad de salvación? Bueno, dice al final del párrafo 3. Para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Así está de lejos esta doctrina de inducir a los hombres a la disolución. Cada creyente debe ser diligente en hacer firme su llamamiento y elección, para que una vez que su corazón tenga esta seguridad, pueda experimentar la paz, el gozo, el amor y la gratitud, la fuerza y la alegría que esta doctrina produce. La seguridad de gracia y salvación es útil, es beneficiosa y consoladora para el cristiano. Por tanto, debe ser procurada con diligencia. Debe ser procurada con diligencia. Y finalmente, en el párrafo 4, la confesión tiene una nota de cautela y se trata con la variabilidad de esta seguridad. Como decíamos anteriormente, esta seguridad puede ser certera en un momento dado, pero eso no significa que sea invariable. Esta seguridad puede variar en el creyente y de eso se nos habla en el último párrafo. Dice allí, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida cuando se es negligente en conservarla, bien sea por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contrista el espíritu, bien por alguna tentación repentina o vehemente, por lo que Dios retira la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, dice, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en la total desesperación. Hay tres cosas que pueden pasar con nuestra seguridad de salvación a la luz de este párrafo. Nuestra seguridad puede ser zarandeada, puede ser disminuida y puede ser interrumpida. Es decir, que un cristiano puede ver que sea removida su seguridad de fe, puede verla decaer o puede hasta perderla. Un verdadero cristiano puede llegar a pensar en un momento, no, yo definitivamente no soy creyente, aún después de haber experimentado cierta certeza de que sí lo era. Pero, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a un verdadero creyente a caer en ese estado? Dice allí la negligencia en conservarla, o sea, en dejar de hacer lo que mencionamos en el párrafo anterior, de cultivar los medios de gracia. Por caer en algún pecado especial por el que la conciencia nos acuse. O alguna tentación repentina y vehemente. O sea, hay tentaciones que enfrentamos los creyentes que nos sobrevienen de repente. Y uno se pregunta, ¿cómo yo, siendo cristiano, puedo sentir esta atracción por algo tan perverso? Así nos pasa a los creyentes. O también dice allí, por Dios retirarle la luz de su rostro. O sea, en ocasiones Dios, por propósitos santos y soberanos, permite que los creyentes pasen por etapas sombrías, donde Dios parece que no está por ningún lado. Y una tendencia natural es preguntarnos, ¿es que Dios se ha apartado de mí? ¿Es que Dios ya no me mira? Y en todas estas cosas pueden producir variaciones en la seguridad de salvación de verdaderos creyentes, aún al punto de producir la pérdida completa de esa seguridad en un momento determinado. Nuestra confesión señala un punto importante aquí, a pesar de esto y a modo de aclaración. No es lo mismo perder por completo la seguridad de fe y salvación que perder la fe y la salvación. Lo primero, esa certeza o seguridad puede perderse, pero lo segundo no. Podemos perder la seguridad, pero la salvación no la podemos perder. Por eso dice el párrafo que sin embargo, es decir, a pesar de que disminuya o pierdan su seguridad, no obstante a eso, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Cristo puede permitir que una oveja suya pierda su confianza o certeza de su salvación, pero nunca quitará su gracia de él. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, hablando de estas ovejas, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él nunca quitará su gracia de los suyos y esa gracia, con todos sus frutos, los cuales se mencionan aquí, será suficiente combustible para que en su momento esa seguridad se vuelva a obtener. De esta manera, Dios deja a los creyentes perder su seguridad de gracia y salvación, pero no les permite caer en total desesperación. Bien, hermanos, hasta aquí hemos avanzado bastante rápido, era mucho material. Hasta aquí lo relacionado con el capítulo 18. Pero no quisiera terminar sin traer dos breves aplicaciones. O sea, en primer lugar, a los que pueden disfrutar en este momento de una plena seguridad de gracia y salvación. Si este es tu caso, pues gózate grandemente en Dios. Cristo le dijo a aquellos que habían regresado de la misión de los 70, no se regocijen de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, el tener certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida es un motivo legítimo y aprobado por Dios para que nos alegremos y gocemos en él. Pero por supuesto, cuidado, que ese gozo no nuble nuestro entendimiento, sino que vaya acompañado de un autoexamen juicioso de nuestra fe. Porque es preferible ir al cielo con una gran duda que ir al infierno con una gran convicción. Y en segundo lugar, queremos dirigirnos a aquellos que no disfrutan todavía de esta beneficiosa y provechosa seguridad de gracia de la que hemos hablado hoy. Si hay algún creyente en esta condición, quiero leerle esta breve exhortación del puritano John Owen, con lo cual termino. Dice John Owen: estás tú en medio de la oscuridad y la duda, incierto y tambaleándote, desconociendo cuál es tu condición y sabiendo siquiera si tienes interés en el perdón que viene de Dios. Te agitas de un lado a otro entre esperanzas y temores y buscas paz, consolación y firmeza. Si es así, ¿por qué permaneces inactivo? Levántate, ora, vela, ayuna, medita, entabla combate contra tus pasiones y corrupciones. No temas ni te compadezcas de las tales. Haz fuerza en el trono de la gracia con tus oraciones. Importuna y ruega incesantemente. Así es como se obtiene el reino de Dios. Estas cosas, termina Owen, de por sí no son paz ni seguridad de salvación, pero los medios que Dios ha dispuesto para obtener la paz y la seguridad de la salvación son estos. Estos son los medios para alcanzar la seguridad de salvación. Si tu caso es el de un creyente que no ha encontrado la paz que produce esta seguridad, no te desanimes, perdón. Por el contrario, echa mano de los medios que Dios te ha dado y no los sueltes hasta que encuentres esta seguridad de salvación, porque no hay otro camino para hallarla. Bien, vamos a orar y así terminamos el estudio de este consolador capítulo. Padre, una vez más te agradecemos por tu bondad, por tu palabra, por los maestros del pasado. Gracias porque esta doctrina llega en nosotros para consolarnos, para darnos seguridad, para llevar mucho fruto. Darnos la gracia, Señor, para avivar y cultivar los medios de gracia para no perder ni disminuir nuestra seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.